Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a seguir hablando de los migrantes, de la problemática de los migrantes en nuestra República Argentina. Y para hablar de esto estaremos conversando con Máxima, una mujer venida de su República Dominicana natal. Ella con una historia distinta, tal vez, al término medio de lo que son los migrantes, dado que ella vino por una decisión personal relacionada con lo afectivo. Historias Fragmentadas también tiene un espacio para lo romántico. Ella conoció a un argentino y se vinieron a vivir acá. Ella lo va a contar mejor. Ella tenía ya antecedentes de militancia, de compromiso social, que también lo volcó acá para con su comunidad y para los migrantes en particular. Así que vamos a escuchar ahora, de primera persona, la historia de Máxima Pérez Matos. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Máxima.
Buenas noches. ¿Cómo anda usted?
Bien. Bueno, contame un poco ¿qué hace una mujer de República Dominicana en la Argentina? ¿Cómo llegaste? ¿Por qué? Y tu experiencia de cómo fuiste recibida. ¿Y qué percibís vos de tus compatriotas acá? Porque tal vez tu historia no es la misma de todos, pero vos conocés lo que está pasando.
Bueno, en el 1994 tenía previsto participar en una conferencia de la UIT, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, que se iba a dar en la República Dominicana o que se dio en ese momento por coyunturas políticas en el del partido que nosotros militábamos y que éramos dirigentes social y político. La conferencia se dio en la República Dominicana, habían delegados de todas partes, de muchos países, de unos cuantos, y de Argentina había una comisión de ATIRRA, el sindicato de lechero, y de otra de la UATRE, que era Jerónimo Venega, y también de la, estaba también Luis Barrio Nuevo, entre otras organizaciones. Y de nuestro país estaba la Rafael Harber y la una organización sindical que le decíamos Mamá Tingón, en honor a una luchadora que murió, campesina sin tierra, que murió en la defensa de los campesinos que no tenían tierra, a la cual yo pertenecía. En esa organización le sacábamos la tierra a los terratenientes y se la entregábamos a los latifundistas para que trabajara la tierra. En ese orden conocí a mi actual esposo, el cual tuvo que ir a la República Dominicana en transcurso de un año, dos años, cinco veces, y bueno, ya llegó un momento que nos extrañábamos y que teníamos que decidir o él ir a República Dominicana o yo venir a Argentina. Yo era viuda desde muy joven, con dos hijas, y vivía sola. Era una mujer revolucionaria que ningún tipo de hombre de lo de mi país quería tener en su casa, porque era una revolución al género.
Claro.
De ese entonces que era muy difícil. Y así comenzó nuestra historia. Es en 1997 llego a Argentina, me caso con el licenciado Alfredo Horacio Saavedra. Entonces era dirigente sindical, representaba el gremio de Atirra, sindicato de lecheros. Pero como te decía, vine en otras condiciones. No salí, no inmigré de mi país en busca como de mejor suerte. Por supuesto que sí, todo el que sale quiere superarse y todo, pero yo vine con un futuro asegurado, más o menos. Y cuando vengo acá me encuentro con muchos problemas en la comunidad. 97, 98, 99, 2000, 2001, a la situación que nosotros ya sabemos, la situación económica de Argentina que se complicó mucho en el 2001. Yo conocía a De la Rúa personal cuando era jefe de gobierno, porque comencé una lucha en la representación de género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y comencé a organizar a mi comunidad que estaba siendo explotada, tratada en Argentina. Y fui una, ¿qué puedo decir? Caí en mi propia trampa. Si vos te diriges por Google o por algo, va a haber una parte horrenda mía, una parte buena, revolucionaria, que yo combatí entonces la gente que traía las dominicanas engañadas, con nombres y apellidos, tenía un apoyo, por supuesto, de la embajada y del consulado para hacer ese trabajo, no es menos cierto. Seguí con mis actividades políticas desde de mi país, en contacto con mi país, representaba mi país desde acá, desde Argentina, y eso trajo y despertó una situación muy difícil para esos intereses que una parte oscura representaba.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
En un viaje, yo era amiga del presidente de la República Dominicana de ese entonces, el licenciado ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, representaba el Partido Revolucionario Dominicano, por eso me destaqué. Y me fui a mi país a recibir el cargo de ministro consejero en la embajada. Y un grupo de esas mismas personas que eran los que trataban a la tratante, más algunos mafiosos dominicanos que hacían el negocio con ellos, le pagaron a dos chicas para que dijera que yo traía mujeres a Argentina. Y bueno, y me hicieron un cambalache que no es un secreto, y a mí no me detuvo ni me hace daño, porque bueno, yo me puse a disposición de la justicia y me puse a disposición de mi embajada, de la cancillería, y bueno, y como nada debía, eso quedó solamente que en Google, en página 12, una periodista que investigó con sus propios derechos. Y yo seguí acá yendo y viniendo, y bueno, y sigo acá trabajando con mi comunidad.
Historias Fragmentadas.
No te digo que no me afectó, porque me afectó muchísimo, pero como yo soy una guerrera, poco tiempo después volví a formar otra organización, Asociación Civil Casa del Dominicano, para seguir orientando a nuestra comunidad. Hemos tenido bastantes logros en las negociaciones con distintos gobiernos para que tengan un futuro mejor en Argentina. Me involucré en eso directamente para tratar de colaborar en los temas documentos, en los temas porque los se explotaban para hacerle una carta, para acceder a un documento digno. Pasamos muchísimas situaciones difíciles y seguimos hacia adelante. Llegó un momento que llegó el gobierno de Macri, gobierno macrista que nos firmó el DNU, ya ustedes saben, 70, muy difícil. Discriminó a las colectividades, a los migrantes. Trató de hacer una cárcel para migrantes, que para ustedes no es un secreto. Hizo muchísimas cartas de repatriación, cosa que combatimos nosotros. Hicimos marcha, hicimos exposiciones, hicimos cartas, recogimos firmas para ayudar a combatir esto. Hasta que, bueno, llegó la posibilidad de colaborar con el gobierno actual, el gobierno peronista, y nos pusimos a organizar nuestros compatriotas que pudieran votar, y así que hasta que pudimos salir de ese gobierno, que la verdad que fue un gobierno que en plena democracia ha pasado en nuestro país, porque ha pasado con nosotros en el 94, que nosotros teníamos democracia, porque yo vengo de actividades en los gobiernos de Balaguer, de Joaquín Balaguer. Te agradezco el elogio, la mención que estuviste con respecto a la guerra del 24 de abril del 65, y la mención a Camaño y a los grandes héroes que combatieron con todo lo que tuvieron para sacar a los norteamericanos de nuestro país, igual que ustedes lo intentaron con las Malvinas. Vengo de ahí, de combatir al gobierno los 12 años de Balaguer, fui perseguida. Y vengo de ese dilema, así que nada me da miedo ni me detiene. Mucha gente me decía, ¿por qué si te están acusando que esto de lo otro, yo no te vas de Argentina? No me voy de Argentina, no debo. Estoy a disposición de la justicia y bueno, tengo la certificación de la fiscalía y de algunos lugares donde se demuestra totalmente mi inocencia. Quedó en Google, porque en Google tienen a todos, muchos hartos dirigentes, y todo el que no le gusta queda ahí. Pero sigo siendo una mujer honesta, humilde, aunque tengo parte de mi vida resuelta, porque mi esposo me lo garantiza. Sigo trabajando día a día, desafiando el COVID, desafiando el agua, el sol, el frío, el sereno, para colaborar con las distintas instituciones, no solamente la de mi comunidad, sino de todas las comunidades. Y ahí en la Carlos Carbo 1529, donde está la Casa del Dominicano, ahí hacemos un trabajo día a día como podemos.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, realmente me produce mucha, admiración esto, porque ese ataque periodístico es hoy casi una moneda corriente, ¿no es cierto? El fake news, este tema de atacar a dirigentes con noticias falsas que en algunos casos llegan incluso a la justicia, incluso llegan hasta meterlos presos. Y aunque no llegue tan lejos, yo sé que duelen, yo sé que hiere, yo sé que lastima, yo sé que desanima, es muy feo. A mí me ha pasado en otro escalafón, pero también lo mismo, cuando salen publicadas cosas de uno que no son verdad, es muy indignante. Y es muy indignante cuando uno se topa con gente inocente que se las cree. Y uno tener que estar desmintiendo algo que nunca fue. Porque uno decir, no, sí, yo en un momento hice tal cosa y ahora me arrepiento, es una cosa. Pero otro, de ser acusado de algo que nunca sucedió, insisto, me produce mucha admiración porque lo tomás con mucha hidalguía. Está bien, ya pasaron años y las heridas cierran, pero no es gratuito.
No cierran, quedan, porque uno cuando tiene familia, yo tengo una familia del corazón argentina, que es la familia de mi esposo que me apoyó y por Por supuesto que están conscientes totalmente, saben, me conocen, han conocido mi país, conocen mi historia y saben que no soy capaz. Ellos sí estuvieron a la vanguardia, al igual que mi esposo y muchas instituciones y organizaciones y todo, pero igual te queda porque no sé si sabe que yo soy una dirigente política. Yo en ese entonces representé el Partido de la Revolucionario Dominicano, PRD. Es el partido, un partido aliado a la Internacional Socialista. Después de un tiempo que ellos en ese entonces no hicieron las cosas como tenían que hacerlas, yo me afilié al Partido de la Liberación Dominicana. Es el partido que acaba de salir del gobierno. Duró 20 años en el gobierno, el Partido de la Estrella Amarilla. Yo soy la presidenta de la seccional Hermanas Mirabal acá en Argentina, de este partido. Desde muchos años, tengo muchos años trabajando para el partido. Tuvo dos periodos. Uno de los Danilo Medina, que es el último presidente que tuvimos antes de que llegara ahora la centro derecha, lo que fue Macri, aquí ahora llegó a República Dominicana en julio pasado. Y nosotros hemos pasado por todas las situaciones difíciles. Un gobierno bueno que trabajó por la clase más necesitada, por la educación, por el desarrollo del país, hizo muchas cosas, pero como todo, como pasó aquí con Cristina, también los pueblos se cansan de los partidos y de los gobiernos democráticos y que hacen un trabajo por la comunidad y por la clase media, por la más pobre, y se cansaron de... Ahora lo están deseando a grito. Tenemos apenas 7 meses de un nuevo gobierno y ahora lo están pidiendo a grito. Y yo sigo trabajando y sigo representando ese partido acá en Argentina. Una cosa es la Casa del Dominicano, que es lo que trabajo a nivel social, y otra cosa es mi trabajo político con el Partido de la Liberación Dominicana.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Y ese gobierno ha hecho contacto conmigo a través de su embajada y de representantes de ellos para que yo ahora en estos momentos trabaje con ellos y no, porque yo soy una persona muy radical. Yo tengo mis principios y tengo... una ética moral y política, y yo digo el que nada debe, mi marido me critica, no, pero no es así, yo digo el que nada debe nada teme.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Creo en Dios, aunque no sigo ninguna religión con un pensamiento radical, y yo digo que bueno, que para mí lo más importante es levantarme todos los días a la mañana y hacer algo. En estos momentos que estoy trabajando y que, bueno, yo tuve alguna participación importante en lo que fue la política en Argentina, aunque en esos momentos no me afilié directamente con ninguna institución de los aliados al Frente de Todos, pero sí hice política pública con los migrantes. Y estamos trabajando el convenio migratorio con la Dirección Nacional de Migraciones, un sinnúmero de proyectos importantes con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Acceso a la Justicia, y un sinnúmero de cosas con mi comunidad. Entonces, creo en las convicciones, yo creo en la visión de que uno tiene que tener una formación, y eso, con eso no se hace, con eso se nace. A pesar de que uno con la tecnología se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a la tecnología, pero hay aprendizajes que son desde el hogar, que tú naces con eso, con ese aprendizaje y crees en eso. Yo soy una de esas. Y por eso sigo la lucha y con los derechos humanos hemos trabajado bastante. Nosotros colaboramos y ellos con nosotros, con Margarita Danza, con Alejandra Darín, con el sindicato de actores, con gente que ahora nos da una mano en lo que tiene que ver con la comunidad.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y con distintas instituciones, migrantes por migrantes y todo. Y bueno, y nosotros día a día andamos en Argentina trabajando para ver qué conseguimos para nuestra comunidad que entendemos. Yo quisiera que esto lo escuchara Alberto Fernández. Entendemos que llegó el momento de que las autoridades migratorias, nosotros tenemos un proyecto de amnistía por 2 años por derecho humanitario post-COVID.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo quiero que vos me digas cómo podemos los migrantes, yo me incluyo, yo soy un inmigrante más, acceder a los beneficios del gobierno si no tenemos un documento adecuado. Yo estoy de acuerdo y estaría en disposición de colaborar con mi comunidad para que pueda tributar si tiene que tributar, para adquirir su documento. Claro, el que llene los requisitos migratorios para acceder al documento, no que le den nada, sino que le den oportunidad. Eso fue lo que hizo mal el gobierno de Macri y por eso lo condenamos los migrantes. Somos 300,000 y pico de inmigrantes que estamos en un padrón y nosotros tenemos mucha incidencia en las comunidades latinoamericanas y ya desde ya nosotros estamos con la Defensoría, con los derechos humanos, con las organizaciones, registrando los migrantes. Y los que estaban registrados, que a veces no aparecen, estamos reclamando que estén en el padrón. Para nosotros poder tener derecho a un reclamo por las reivindicaciones que entendemos que tienen que tener las comunidades, entendemos también que debemos de ejercer el derecho al voto. Y ya eso es por ley en Argentina. Entonces, eso lo hemos logrado con una lucha tesonera día a día. Y entendemos que debe de llegar a oído del presidente. Que nosotros no queremos ser parte del problema. Nosotros queremos ayudar a hacer la solución. ¿Y cuál es la solución? Si una persona tiene un documento y trabaja, por supuesto que le aporta al país. Si no tiene documento y no trabaja, o roba o mata porque de algo tiene que vivir, o ejerce la prostitución. Ahora, para llegar a esa reivindicación, tienen que tener un DNI definitivo o temporario, como sea, y aportar lo que le tienen que aportar al gobierno. Pero dime, ahora mismo, para tú acceder a la vacuna, un ejemplo, tiene que entrar a una página, inscribirte y te pide DNI. No te pide pasaporte ni documento de dónde eres. Te pide DNI. Al no tener el DNI, tú no tienes acceso a la vacuna. La mayor parte de las comunidades viven en hoteles que viven 4, 5, hasta 7 personas en una habitación. Imagínate, le dar COVID a uno y en eso estamos trabajando. Le da a toda la familia.
Claro.
¿Y tú sabes cuál es el otro problema? El otro problema es que por miedo a que cuando van sean maltratados o se mueran en los pasillos de los hospitales o no le hagan caso, no van a los hospitales. Se van contaminando uno al otro. Los hoteles tienen que usar el mismo baño, la misma cocina. No tienen acceso a nada. Entonces nosotros queremos ser parte de ese problema. ¿Cómo? Solucionamos, nosotros le solicitamos a Migraciones que sea por 1 año hasta que pasara el COVID y que después el gobierno le le cobre sus impuestos para adquirir el documento o que tribute, pero que este sea por derecho humanitario, ustedes que son de los derechos humanos, porque entiendo que emigrar es un derecho humano. Cuando Dios hizo al mundo, lo hizo sin frontera. No habían los guardias en la frontera. Después los países pusieron las leyes, que hay que respetarlas, por supuesto. Yo entiendo y sé que hay que respetarlas. Pero sí hay que dar oportunidades para resolver esta problemática que es muy seria, muy seria, ¿eh?
Buenísimo, Máxima, te agradezco la charla, muy elocuente, muy claro el pedido, y que personalmente no me parece una cosa descabellada. De hecho, sí, la documentación de toda la población tiene que ser, y cuando digo población, esto incluye a todos los que están poblando el país, sean nativos, sean migrantes. No estás, digamos, proponiendo nada que uno suponga que es rarísimo. Así que confío y me sumaré a la campaña para que esto se pueda agilizar y resolver en el menor tiempo posible. Te agradezco mucho tu testimonio.
Muchísimas gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.